Esta es La Llamada de Medianoche.
Te recibimos, querido oyente, en una nueva transmisión del programa de Llamada de Medianoche, dedicado exclusivamente a las preguntas y respuestas.
Es aquí donde haremos un intento por responder aquellas preguntas cuyas respuestas no son tan sencillas de encontrar. Pero todo esto lo haremos con la ayuda de Dios y a la luz de su palabra.
No perdamos más tiempo y comencemos con la audición de hoy. Si usted así lo desea, busque su blog de notas durante la siguiente pausa musical.
Jorge, ¿qué puedes decirnos sobre estas personas que dicen haber visitado el cielo?
En los últimos años se han publicado docenas de libros escritos por personas que afirman haber visitado el cielo, el infierno o ambos, y haber regresado para darnos, a los demás, una visión previa de primera mano sobre lo que hay más allá de esta vida. Algunos de estos libros han llegado a la lista de mayores éxitos editoriales. No hace mucho, un hombre que relataba con grandes detalles en la televisión cristiana su increíble relato acerca de su visita al cielo. Este tipo de libros y de relatos presentan muchos problemas que podríamos mencionar. Todos los libros que tocan este tema contienen errores bíblicos y teológicos serios y explícitos. Con todo, permítame mencionar los dos principales problemas que tienen este tipo de libros y de relatos. En primer lugar, afirman haber visitado el cielo y regresado para informarnos lo que han visto. Se ponen a sí mismos en compañía de personajes muy selectos. Que nosotros sepamos, Dios solo reservó esta experiencia para un profeta del Antiguo Testamento, Isaías, y dos apóstoles del primer siglo, Pablo y Juan. Isaías relata su experiencia de forma muy breve y solo para hablar de su llamado divino al ministerio, y al apóstol Pablo Dios no le permitió que describiera su experiencia. Dijo que había oído palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De hecho, ni siquiera mencionó aquello hasta 14 años después de sucedido. La Biblia revela constantemente una cauta reserva y reticencia a revelar demasiado acerca del cielo o del infierno. Deténgase por un momento a pensar en esto. ¿Por qué le iba a prohibir Dios a Pablo que nos hablara acerca de lo que había visto cuando fue arrebatado al paraíso y sin embargo permitir que docenas de personas más lo hicieran en los últimos 20 años? Recuerde también que, a causa de esta experiencia tan única de que se le permitiera ver el cielo, Dios le envió a Pablo un aguijón en la carne para impedir que se volviera orgulloso o se exaltara ante sus propios ojos como consecuencia de la asombrosa revelación que había recibido. Es evidente que este aguijón en la carne era alguna enfermedad física seria que afligía a Pablo. El apóstol fue del tercer cielo al aguijón en la carne. Vaya contraste. Que yo sepa, ninguno de los que afirman haber visitado el cielo ha sufrido un problema físico doloroso y debilitador, o aguijón en la carne como consecuencia de su experiencia. Si Pablo lo necesitó para mantenerse humilde, estoy seguro de que ellos también lo necesitarían. En segundo lugar, la Biblia nos advierte fuertemente que no vayamos más allá de la revelación que Dios nos ha dado acerca del cielo o de otros aspectos de la verdad bíblica. En 1 Corintios 4:6 se formula el importante principio de no pensar más de lo que está escrito en la palabra de Dios. El Apocalipsis contiene nuestra mejor información acerca del cielo. En varios de sus capítulos, Dios le dio al apóstol Juan esta revelación única sobre la vida futura. Sin embargo, recuerde que después que Juan recibió su visión del cielo, Dios le añadió esta grave advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Estas palabras se encuentran entre las palabras finales de Dios en la Biblia. Y las palabras finales son palabras duraderas. Dios está diciendo que con su palabra sobre este tema basta. En definitiva, Él, en su palabra, nos ha dado todo lo que quiere que sepamos por ahora acerca del cielo y del infierno. Y con esto, nos basta. Todo el que afirme saber más acerca del cielo que lo revelado por Dios a Juan en el Apocalipsis, está añadiendo a la profecía de este libro, y eso es algo que ha sido prohibido directamente por Dios. Manténgase alejado de todo el libro escrito por alguien que afirme tener alguna información especial de primera mano o experiencia con el más allá. No se separe de la Biblia, porque ella nunca lo va a llevar a un camino errado. Aquí en esta tierra somos criaturas atadas al tiempo. El reloj siempre se halla presente. Llegamos a nuestro trabajo a tiempo y salimos cuando haya llegado el momento de dejarlo. Hacemos citas, los espectáculos tienen un momento concreto para comenzar, llevamos relojes de pulsera, tenemos relojes en nuestros autos, relojes en nuestros teléfonos celulares. El tiempo está en todos lados. Siempre estamos preguntando, ¿qué hora es? El tiempo forma parte esencial de la vida.
Refiriéndonos al cielo, ¿existe el tiempo en el cielo?
Ahora bien, va a ser distinto al cielo. El tiempo, tal como lo conocemos, va a formar parte de la vida en el cielo. En primer lugar, necesitamos comprender lo que significa realmente la palabra tiempo. Según el diccionario, el tiempo es la duración, o el periodo medido durante el cual existe o continúa una acción, un proceso o una situación. El tiempo comprende en sí el hecho de ver las cosas en sucesión. La Biblia habla de un Dios que vive fuera del tiempo, un Dios que no está atado por la necesidad de ver los acontecimientos en sucesión. Dios trasciende el tiempo y todas las limitaciones temporales. Ve y conoce el final y el principio. Conoce y ve las cosas al instante y de manera simultánea. El primer verso de la Biblia, en Génesis 1:1, Dios creó el tiempo tal como nosotros lo conocemos, en el principio. Así que cuando Dios trasciende el tiempo, fue Él quien creó el tiempo y obra en Él con su creación. ¿Significa esto que en el cielo no va a haber tiempo? No forzosamente. La Biblia parece indicar que incluso en el cielo las personas ven ocurrir las cosas en una sucesión, al menos hasta cierto punto, y están conscientes del paso del tiempo. En Apocalipsis 6:10, algunos de los creyentes martirizados que están en el cielo están clamando a Dios en voz alta, diciéndole, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Esos santos del cielo tienen aún cierto concepto del tiempo. Le preguntan a Dios, «¿Hasta cuándo?» En Apocalipsis 8:1, también se indica que hay algún concepto de duración medida de los sucesos en el cielo. El apóstol Juan escribe, «Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora». Por supuesto, aquí podría estar hablando del paso del tiempo desde el marco de referencia de Juan en la tierra, mientras tenía la gloriosa visión del momento en que suenan las trompetas celestiales. Pero parece que se refiere al paso del tiempo en el cielo. En el cielo, muchas cosas, de hecho la mayoría de ellas, van a ser distintas a como son aquí en la tierra. Pero una cosa que al parecer va a permanecer de esta tierra es algún tipo de presencia del tiempo.
También, Jorge, en cuanto al cielo, ¿qué edad pareceremos tener cuando estemos en el cielo?
La Biblia nunca nos dice de forma explícita qué edad tendremos o pareceremos tener en la otra vida. Por tanto, para responder esta pregunta necesitamos un poco de especulación santificada. Sabemos que Dios creó a Adán y Eva con una edad aparente, es decir, que no fueron creados como niños que pasaran después por las etapas normales del desarrollo físico. Es de suponer que fueron creados en la etapa óptima del desarrollo físico, puesto que Dios declaró que aquello era bueno en gran manera. Además, al morir Jesús, resucitó en lo mejor de su desarrollo físico. Tenía por lo menos 35 años al morir, y es posible que tuviera 37 o 38 años. Cuando resucitó, regresó en un cuerpo que sus seguidores pudieron reconocer, de manera que debe haber parecido tener más o menos la misma edad que al morir. Tomás de Aquino, teólogo católico romano, especuló bastante acerca de la naturaleza de nuestro futuro cuerpo resucitado. A partir de Efesios 4:13, sostenía que, puesto que Jesús tenía la estatura de la plenitud de su humanidad física a los 30 años, nuestro cuerpo resucitado será como el que teníamos a esa edad. La Biblia dice que cuando recibamos nuestro nuevo cuerpo resucitado, este será como el cuerpo resucitado de Jesús. Aunque esto no tiene que significar forzosamente que nuestro cuerpo va a tener el mismo aspecto que teníamos o tendremos a los 30 y tantos años, sí significa que va a ser un cuerpo perfecto. No tendrá absolutamente tacha ni deformidad alguna. Lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que el Señor nos dará un cuerpo que refleje el aspecto que teníamos en los mejores momentos de nuestra vida terrenal. En cuanto a los que mueran antes de llegar a los mejores tiempos de la vida, el Señor, que sabe todas las cosas, les va a dar un cuerpo que refleje el aspecto que habrían tenido en la mejor etapa de desarrollo de su vida.
Ha sido un gusto volver a encontrarnos con usted.
Le recordamos que para estos programas usamos el material del libro 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte de Mark Hitchcock.
Queremos invitarle a que sintonice nuestro próximo programa de preguntas y respuestas. Recuerde que puede escribirnos un email si desea recibir algún material adicional para poder profundizar más sobre estas preguntas. Para ello debe escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También puede escribirnos a nuestra casilla electrónica a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos en la próxima audición. Que Dios le bendiga y que pase usted muy bien.